Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy viernes 22 de marzo, estamos acá en Radio Mantra con el programa Reconciliar de Cristina Yaguno y de quien les habla Miguel MacLean. Hoy acá en Soledad, así que espero que puedan hacer el aguante con algunas preguntas que tengan que hacer, así desarrollamos temas siempre que tienen que ver con las constelaciones familiares y lo que hoy, este año, está tan, tan activo por parte de nuestro Centro Reconciliar, que es la difusión del derecho sistémico. Ya después comentaremos algunos temas que se desarrollaron el miércoles pasado en el Instituto de Derecho Sistémico del Colegio de Abogados de Morón. Bueno, Cristina Yaguno está en México, está participando de un gran taller que organiza Angélica Olvera en la Universidad Multicultural del CUDEC, en donde se está desarrollando un taller en favor de la paz y la reconciliación, y tengo entendido que ella además va a ser disertante en ese taller. Es un taller que además está destinado a la mujer internacional. Además, Cristina está en México porque va a dar, hablando del derecho sistémico, va a dar una capacitación, ¿sí?, a jueces y abogados de la Universidad de CUDEC. En realidad es una formación para maestros y abogados de la universidad, donde también van a intervenir algunos magistrados, que es tan importante que los magistrados comiencen a incorporar esta filosofía para la vida de Bert Hellinger, a los efectos de poder darle a los conflictos que le llegan a sus juzgados, darles una solución pacífica, amistosa y de una reconciliación mucho más fructífera de lo que puede generar hoy una sentencia como todos los abogados conocemos, ¿no? Una sentencia donde muchas veces no se genera esa sensación de justicia para ninguna de las partes. Este curso de capacitación tiene que ver, que está dando Cristina ahora, va a dar en México, en el CUDEC, tiene que ver con los puntos básicos para trabajar en derecho sistémico. Y los puntos básicos para trabajar en derecho sistémico no tienen más y menos que ver con los órdenes del amor o leyes para la vida, como se les dice ahora a los órdenes de amor que desarrolló Bert Hellinger. Porque si nosotros aplicamos esta filosofía para la vida en la resolución de los conflictos, resulta que se llega mucho más rápido, se llega a una solución en donde las partes se sienten que han sido, ante todo, vistas y han sido miradas con su sistema detrás. Porque, cuando se presentan los conflictos, es porque nosotros, cada una de las partes, no queremos dejar de lado los mandatos o los secretos, seguimos resguardando los secretos de nuestro sistema para pertenecer y que no, en algún momento, no nos consideren que somos desleales al sistema y nos excluyan. Entonces, por defender esos mandatos, las leyes no escritas del sistema, es que nos mantenemos en posiciones rígidas, en donde no nos permiten ver que hay otras personas que tienen otros sistemas, que pertenecen a otros sistemas y que también tienen sus mandatos, sus principios, sus secretos. Cuando nosotros podemos entender que quizás en el otro también existe algo de razón, inmediatamente empieza a incorporarse en el conflicto lo que nosotros denominamos la reconciliación, y la reconciliación tiene un solo destino, que es la paz. Bueno, entonces, nosotros con Cristina estamos realmente muy, muy, muy activos, y hay alumnos que también están participando dentro de la formación que tenemos en Reconciliar, a alumnos que son abogados. Esperemos tener todavía la incorporación de nuevos abogados que nos han comentado que quieren hacer la formación. ¿Y por qué con Cristina recomendamos hacer la formación de constelaciones familiares a quienes están interesados en aplicar el derecho sistémico o aplicar la filosofía para la vida de Hellinger en cada una de las profesiones que desarrolla cada uno de los alumnos? Porque para poder aplicar esta filosofía uno tiene que estar inmerso, tenemos que estar ante todo realmente con la mirada de la sistémica en nuestro corazón permanentemente. Ya muchas veces los alumnos, y a mí también me ha pasado cuando lo fui, aunque sigo siendo alumno, uno siempre sigue siendo alumno, de que ya no vemos cada una de las relaciones o de las situaciones o acontecimientos que nos suceden a diario sin aplicar esta filosofía para la vida, que no hace otra cosa que cuando vemos que podemos aplicar los órdenes del amor y desarrollar los órdenes del amor en las relaciones, nuestras relaciones se transforman en relaciones de adultos, relaciones simples, relaciones elegantes, y le quitamos un poco ese capricho de que los niños pretenden solucionar sus conflictos o sus divergencias con los otros, y también le quitamos a nuestras relaciones eso que Cristina siempre habla de dramático y ordinario, ¿no? Porque cuando podemos darnos cuenta rápidamente que estamos entrando en alguna de las cajas, ya sea de la del mandato o del niño, rápidamente logramos volver a esa caja del medio, del adulto, y poder ver cada una de estas situaciones que se nos presentan a diario y en cada hora de nuestra vida, poder solucionarlas y desarrollarlas y manejar las relaciones de forma adulta. El miércoles pasado estuvimos en la reunión, que es una reunión en el Colegio de Abogados de Morón, del Instituto de Derecho Sistémico, que en la cual vienen y participan y comparten con nosotros abogados, colegas, ya sean de Morón o no necesariamente tienen que estar matriculados en el colegio, y algunas personas que también están relacionadas con la actividad judicial y la actividad jurídica, como ser asistentes sociales, personas que están trabajando con en la guarda de niños que están en adopción, están en el proceso de adopción. Y en ese ámbito es que salen temas y consultas que hacen los colegas o estos auxiliares de la justicia para ver qué está sucediendo con cada uno de los casos que le llegan a sus mesas y a su espacio. Le comentaba el otro día una abogada que ella estaba representando a una cliente, yo voy a hablar primero cómo ella manifestaba esta situación para ver cuál es la diferencia de cómo aplicando la filosofía para la vida de Hellinger a nosotros los profesionales, ya sea de cualquier área, especialmente y particularmente aquellos que tenemos relación con otras personas, podemos sacar más provecho de estas relaciones cliente-profesional. Y ella decía que representaba a la clienta ante una situación en un juicio de reclamo de cuota alimentaria, en donde el padre del niño de ella era una persona, según la caracterizaba esta doctora como una persona, un psicópata, y que era muy difícil establecer el cumplimiento de la cuota alimentaria, y en algunos momentos hacía referencia de que se pudo llegar a un acuerdo, pero que tampoco lo cumple. Se hizo un reclamo, se llegó a un acuerdo, pero tampoco este hombre vuelve a cumplir con lo acordado en la instancia judicial. Pero acá lo que veíamos es que claramente, y le comentábamos a la abogada, que ella lo que le estaba pasando en sí es que, primero, no estaba acompañando a su cliente, sino que muchas veces la sustituía la clienta y se ponía ella en el lugar de la clienta. ¿Por qué? Porque hablaba en plural. Muchas veces cuando nosotros identificamos a los profesionales que atienden a personas que empiezan a hablar en plural o en forma personal, es que ya están implicados en el asunto de su cliente. Entonces, si están implicados en el asunto de su cliente, van a perder ante todo la objetividad que se necesita. Y si y siempre, por supuesto, esta mujer, esta doctora, hablaba de que la otra persona era el único responsable del conflicto que tenían. Cuando le hago una intervención y le digo, bueno, pero ante todo vos tendrías que saber que tu clienta fue la que eligió a esa persona para poder tener un hijo, porque después comentó que, por supuesto, no era un matrimonio, no se habían casado, y que había sido una relación muy muy free, muy cada uno en su lugar. Pero bueno, pero lo que decíamos a la doctora es, tu clienta ya comenzó a tener que reconocer algún grado de responsabilidad en haber elegido a un hombre sin conocerlo realmente profundamente, ¿sí?, para poder tener un hijo, porque no es una situación o un vínculo que pueda disolverse tan fácilmente. Hellinger habla de que el vínculo más importante que el matrimonio es el vínculo de la sexualidad, que cuando tenemos relaciones sexuales y existe ya una consumación de la sexualidad, ese vínculo es muy difícil de disolver. Por lo tanto, cuando esta mujer elige como pareja y luego padre de su hijo a un psicópata, debe hacerse cargo de esa elección. Luego, por supuesto, la persona, el padre que no presta alimentos, el padre que genera algún tipo de suspicacias para no cumplir con su obligación, que además no es una obligación que tenga para con la mujer, es una obligación que tiene para con su hijo. Y nos encontramos entonces que esta relación de cliente profesional no estaba muy bien llevada. ¿Por qué? Porque los abogados, principalmente, y es el tema de que hablo porque lo conozco, nos tomamos como si fuese nuestro el caso de nuestro cliente y nos aliamos a él. Como siempre repito, cuando el abogado decide aliarse con su cliente y no ver a la otra parte, está ya generando que el conflicto que existía entre ellos sea un conflicto aún todavía más pesado, más denso y hasta a veces más violento. Por eso los abogados que acompañan a un cliente en la resolución de sus conflictos le tienen que dejar claramente expreso de que la solución la tienen ellos. Y bueno, la cuestión es que la doctora entendió de que ella sí tiene algunos temas todavía sin resolver, y empezamos a conversar respecto de cómo podemos nosotros ser puentes, ¿sí?, para que las partes lleguen a un acuerdo de reconciliación y logren realmente una reconciliación duradera. Para ello tienen que claramente ser artífices de la solución y de realmente que la solución que ellos llegan y conversan, negocian con la otra parte, pueda ser realmente luego sentida por ellos como que fue una creación de ellos y fue un trabajo de ellos. Cuando sucede esto, los clientes no nos vuelven a ver. Y esa es una muy buena noticia, ya que si un cliente que se viene por un asunto de divorcio y no nos vuelve a ver, es que seguramente ha podido recomponer su vida y no ha vuelto a tener la necesidad de que lo patrocinemos en otro nuevo divorcio. O ya sea, hablemos de una sucesión en donde hay conflictiva entre hermanos, donde se pueda llegar a un acuerdo entre ellos y que la sucesión, el trámite sucesorio, sea un trámite que se inicie rápidamente y una vez dictada la declaratoria de herederos y logrado la partición de los bienes, o sea que cada uno se reparten los bienes, que cada uno se queda conforme con lo que le correspondió y que no continúen en un litigio judicial durante tanto tiempo. Bueno, todo esto viene a lo que nosotros hablábamos y como comenzamos el día de hoy, de la difusión del derecho sistémico. Esta terminología de derecho sistémico tiene que ver con que no es una rama del derecho. El derecho sistémico puede ser aplicado, ¿sí? Y podemos nosotros trabajar con el derecho sistémico en cada una de las de los fueros o de las ramas que tenemos en la actividad profesional de la abogacía. Estoy hablando desde un tema comercial, desde un tema empresarial, desde un tema familiar, un tema patrimonial, hasta en un asunto de quizás de violencia doméstica o violencia como un asunto penal, en donde poder lograr trabajar las constelaciones familiares e incorporar las constelaciones familiares dentro de este asunto o de esta rama de cada uno de los derechos, va a hacer que, como dije antes, la solución a que arriben las partes sea una solución amistosa y que tiene una consecuencia y un efecto muy importante, que es duradera. Así que, bueno, vamos a hacer un corte, así yo respiro un poco porque tomo un vaso de agua, porque esto de hablar todo el tiempo lleva un esfuerzo. Bueno, hacemos un corte y tenemos un tema y después seguimos en un ratito.
Por la muerte volveré. Horacio Quiroga, la barba oscura, la palabra justa y una canoa.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org, yaguno@reconciliar.org, maclin@reconciliar.org.
Paso de bombero, capa de niebla, brazo de jacarandá por la selva.
Menso que huyendo va por la noche vegetal, el hachero en su penar, el uro en el barbaco y el secreto del viejo colono borracho de otoños, perdido en el vino de su soledad. Por el monte, por el duende, por la vida.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar. Reconciliar. Desarrollando el derecho sistémico. En el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, acá estamos otra vez con el programa Reconciliar. Empezamos haciendo algunos anuncios. Como ser que el día 6 de abril, acá en Echevarría 1442, vamos a desarrollar un taller de constelaciones familiares que lo voy a coordinar, ya que Cristina va a estar, tengo entendido, que en Brasil. Dentro del módulo de la formación que lleva a cabo el Centro Reconciliar, formación que tiene como objetivo lograr que las personas que acuden y que los alumnos que van cursando esta formación de 3 años logren después de su 3er año certificarse como consteladores y que cada vez haya más personas que puedan aplicar esta filosofía de vida en cada profesión, o ser a su vez consteladores y formar más gente. Entonces, el 6 de abril, sábado 6 de abril, de 10 a 16 horas, acá en Echevarría 1442, llevamos a cabo el taller de constelaciones familiares que lo voy a coordinar yo, Miguel MacLean. Bueno, comenzando o volviendo al tema de los asuntos que llegaban a la mesa de los abogados, tiene que ver otro asunto que estaba bastante tratado. Había 2 personas que querían hablar del tema por asuntos que le llegaban. Era el tema de la adopción, ¿sí? ¿Por qué en los procesos de adopción muchas veces sucedía que los hijos adoptados sí generaban inconvenientes, tenían problemas de conducta o problemas de salud? Principalmente las consultas eran por hijos adoptados que realmente se escapaban de la casa, lograban y querían generar daños a los padres, en este caso. Y preguntaban qué desde el derecho sistémico, como nosotros, cómo podríamos ver este asunto. El tema de la adopción, principalmente lo que sucede es que cuando podemos observar en una constelación el sistema del hijo adoptado, o en el caso de que la consulta la haga a uno de los padres adoptivos por los problemas de conducta de sus hijos, vemos principalmente que existen 2 excluidos, o un excluido, pero normalmente son 2 excluidos, que son los padres biológicos. Cuando un niño es dado en adopción, los padres y tomados en adopción por 2 personas que realmente con gran amor han decidido adoptarlo, tiene que haber principalmente un expreso saber o un expreso, una expresa decisión de que los padres adoptivos no van a ser reemplazar a los padres biológicos, sino que ellos van a ser los representantes de los padres biológicos para poder transmitirle a ese niño o esa niña el amor que sus padres biológicos no pudieron, no supieron cómo. Muchas veces los niños dicen, ya a veces ni siquiera los adoptados, sino hijos que viven con sus padres biológicos, dicen, no, porque a mí no me quisieron. Eso es una creencia que no tiene mucho de cierto, porque un niño que no es querido no nace. Los niños que nacen son queridos por sus padres, porque ha habido alguno, principalmente la madre, que lo ha querido y ha podido mantener ese embarazo, la gestación de ese embrión, transformarlo en un feto para que luego después sea un bebé y pueda nacer. Por lo tanto, cuando un niño dice que a mí no me quisieron, ya hay una creencia que no es cierta, porque sí lo quisieron. Luego sí, puede ser que esos padres no han podido o no supieron cómo transmitirle el amor, pero ya han hecho algo muy importante, que es haber transmitido la vida. Para ello luego están los padres adoptivos, que van a transmitir ese amor, que tienen mucho para dar, y lo van a hacer. El tema es que los padres adoptivos no deben excluir y deben mirar y tomar en su corazón a los padres biológicos, porque si no lo hacen, hay una dinámica que es dinámica universal, que los niños y todos nosotros somos leales a nuestros padres de origen, a nuestro sistema. Por lo tanto, cuando un niño es adoptado y no se le permite poder tomar a sus padres biológicos en el corazón, lo que sucede es esto: de alguna forma ellos manifiestan ese descontento, manifiestan esa situación de que algo está sucediendo, que ellos no están siendo realmente vistos, y comienzan los asuntos de, como ejemplo les había dado antes, de violencia doméstica o de querer escaparse, evadirse, temas con la salud, con el tema. Entonces, cuando en un asunto de adopción, si a nosotros nos llegan, a los abogados que trabajamos con el derecho sistémico, claramente lo primero que haríamos sería constelar a ese niño o esos padres que vienen a la consulta, y si están en un trámite judicial, haríamos lo imposible para que dentro del expediente judicial o en el juzgado podamos constelar a ese grupo familiar y poder encontrar que los padres adoptivos representan a los padres biológicos, los representan con mucho amor, porque la capacidad que tiene un padre adoptivo de amar es enorme. Realmente son gestos y son capacidades de amor muy importantes. También tiene relación con esto que cuando nosotros nacimos, cada uno de nosotros nacimos para que nuestros padres nos hagan felices a nosotros. Y no es al revés, y no es que nosotros, los hijos, tenemos que hacer felices a nuestros padres. Y cuando nosotros, ahora en mi caso en particular, que yo soy padre, hemos tenido hijos con mi mujer hemos tenido hijos para hacerlos felices a ellos. Cuando en una adopción se produce, y eso es un tema que es un tema profundo que hay que trabajarlo con mucha sinceridad, hay que ver realmente cuál es el deseo de esa persona que va a adoptar un hijo. Si es un deseo de poder transmitir amor que tiene para poder hacer felices a sus hijos, o es un deseo de poder ser padre o madre. Hay una pequeña línea que divide ahí esos dos temas, que hacen que un hijo adoptado pueda sentirse, o una hija adoptada pueda sentirse realmente con sus cuatro padres detrás y con sus ocho abuelos detrás de ellos, porque quien es adoptado tiene dos papás biológicos, dos papás adoptivos, y por lo tanto entonces tiene ocho abuelos. Yo, que no soy adoptado, tengo dos padres y cuatro abuelos. Por lo tanto, existe una ventaja en un niño adoptado, en un hijo adoptado, en este caso. Porque además sucede que también cuando se producen estas situaciones de conducta en los hijos adoptados, hay que ver realmente si la pareja fue una pareja que tomó la decisión en forma conjunta. Porque muchas veces es alguno de los dos integrantes de la pareja que tiene más ansias de tener un hijo. Entonces sucede que el otro acompaña, pero no es una decisión de ellos. Entonces es un tema también que hay que ver, que comprender y poder sacar a la luz las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. Porque, como dice Hellinger en el segundo orden del amor, jerarquía en el tiempo, es muy importante que mantengamos siempre la prioridad de la pareja sobre los hijos. Yo sé que esto es un tema bastante a veces que suena raro cuando uno dice que la pareja tiene prioridad sobre los hijos. Porque si una pareja no es una pareja feliz, claramente los hijos no lo van a poder ser. Entonces es muy importante que la pareja se desarrolle como pareja, pueda crecer como pareja, pueda realizarse como pareja. Y cuando se realiza como pareja, seguramente van a ser felices. Y si un padre y una madre son felices, porque ahí ya cambié el término de pareja a padre y madre, espero que entiendan, los hijos van a ser felices. Entonces, para que una pareja pueda funcionar como tal, tienen que seguir viéndose ese hombre y esa mujer, tienen que seguir viéndose con buenos ojos, con mucho amor, y así luego poder transmitírselo a los hijos. Si comenzamos a darle prioridad a uno de los hijos, o algún hijo tiene alguna situación en donde a uno de los padres le presta plena atención, siempre hay que prestar atención, pero cuando en detrimento de la pareja, y cuando siempre es el primero los hijos, las parejas comienzan a resentirse. ¿Por qué? Porque ya la atención no es la misma, los deseos no son los mismos, y comienza a producirse lo que puede ser un estancamiento en la pareja, y esa relación que se produce entre el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y el tomar, se va perdiendo. Recuerdo que el equilibrio entre el dar y el tomar es que de lo bueno que me dan, yo doy lo mismo, pero un poco más. ¿Cómo funciona esto en una pareja? Cuando en una pareja alguno de los dos hace algo bueno por el otro, pongamos un ejemplo sencillo de comprender. El hombre le lleva a su mujer un ramo de flores, las flores que le gusta a su mujer. Entonces la mujer se va a encontrar en la necesidad de querer compensar ese lindo gesto que ha tenido el hombre para con ella, y va a hacer algo que compense y un poco más ese gesto que tuvo él. Y así la relación en la pareja va avanzando y va creciendo. Cuando en la pareja deja de pasar esto, sucede que la pareja va estancándose. Y entonces la relación empieza a tener un equilibrio que no es el equilibrio del permanente desequilibrio, sino es un equilibrio estático, en donde cuando se produce ese equilibrio estático, las partes ya no tienen, en este caso los esposos, ya no tienen, o la pareja, ya no tienen que darse uno al otro, y comienzan a producirse luego ahí en los conflictos y terminan en una situación de alejamiento o separación. Entonces es muy importante, volviendo al tema de la adopción, que los padres que han que la pareja que toma una decisión de adoptar, ¿entienden por qué digo esto de cuando hablé de los padres y me interrumpo y vuelvo al tema de la pareja? Porque la pareja es previo a los padres. Entonces, cuando la pareja decide adoptar, tiene que ser una decisión consensuada, una decisión de los dos, en donde realmente se puedan ver con sinceridad y puedan ver cuál es realmente la intención que tienen cada uno y si los dos están dispuestos a tomar semejante decisión, una decisión de un amor enorme. Pero tiene que ser una decisión realmente consensuada. Eso se puede trabajar mucho, ¿sí? Y hay muchas formas de poder comprenderse entre la pareja y poder tomar de una decisión de a dos, ¿sí? En donde no existan alguna prioridad del deseo del hombre o de la mujer. Estos temas que estaba tratando ahora, que no tienen, aparentemente, ustedes me dicen, empezó a hablar del derecho sistémico, que no tienen nada que ver. Estas son las formas de llevarse a cabo las relaciones que luego, si no están vistas desde el punto de vista de los órdenes del amor, de Hellinger, es que llegan a la necesidad de que un abogado intervenga y asesore, ¿sí? Por eso cuando nos piden, hablan del programa de derecho sistémico, ¿no? Un programa de estudio, se sorprenden porque piensan que es un tema más, son temas más más técnicos. Y en realidad lo que nosotros hacemos, que Cristina hace, es cuando ella desarrolla los programas, es nada más y nada menos que generar un programa de derecho sistémico, pero con el contenido de lo que es la filosofía para la vida de Hellinger, de las constelaciones familiares. Para ello es muy importante conocer, saber, estar empapado de esta filosofía. Por eso es muy importante que los profesionales que quieran aplicar el derecho sistémico hagan la formación, lleven a cabo la formación de consteladores, porque primero, para poder aplicar el derecho sistémico de forma más más profunda, sería bueno que tengan los conocimientos de las constelaciones familiares. Por eso en Brasil se está haciendo una formación de abogados sistémicos de 18 módulos, donde igualmente no es la cantidad de módulos que requiere una formación de constelaciones familiares, que nosotros acá en el centro hacemos de 30 módulos, sí es una cantidad de módulos que para los abogados o magistrados o auxiliares de la justicia en Brasil les lleva a tener un conocimiento y una continuidad durante 18 meses de esta mirada, que hacen que luego puedan comprender mucho mejor cómo aplicar en cada caso que les llega esta filosofía. Entonces, le digo, bueno, así como uno puede encontrarse que los abogados en consulta en el Instituto de Derecho Sistémico de Morón dicen, bueno, tema de adopción, un tema de antes de una cuota alimentaria, claramente podemos así también pasarlo a otro tema que se me está ocurriendo ahora, un tema de empresa familiar, ¿sí? Entonces, una empresa familiar donde existe un orden, si en la familia no hay orden, es muy difícil que luego esa empresa familiar pueda tener una continuidad en el tiempo más allá de los fundadores, porque en una sociedad, en una empresa familiar, existen aquel que la fundó y que a través de su trabajo, de sus conocimientos y de su saber, esa empresa puede desarrollarse, crecer y tener vida exitosa. El tema es que cuando ese fundador empieza a tener que delegar en sus hijos en sus hijos principalmente, si no existe un orden de jerarquía en el tiempo respecto de los hermanos que van a hacerse cargo de esa empresa, o de cuando el fundador se retira, deja de ser consultado por los nuevos gerenciadores de la empresa, o sea, los hijos. Muchas veces sucede que cuando el fundador se retira y delega el ejercicio y el gerenciamiento de la empresa a sus hijos, es dejado de lado. Esto sucede muy común, y después no saben por qué la empresa comienza a tener pérdidas, a tener fracasos. Entonces vemos las implicancias que genera una relación familiar luego en una empresa familiar. También muchas veces sucede que en asuntos donde podemos ver que se ha producido alguna pérdida de algún hijo o un aborto, ya sea que no es reconocido o que no es llevado, y ese hijo que no nació no es mirado por sus padres, especialmente por su madre o los dos, especialmente no, por los dos padres, no es mirado, no es no se le dice a ese hijo que lo llevan en su corazón, que es el hijo que no pudieron o no supieron cómo mantenerle la vida, y después cuando hacen ese duelo por esa vida que no se pudo llevar a cabo, no siguió adelante, la empresa vuelve a comenzar a funcionar, porque una de las consecuencias de una pérdida de una vida o de no reconocer una pérdida de un bebé que no nació, ya sea por una situación natural o por un aborto provocado, que vuelvo a repetir, no importa cuál es la causa de que la vida no llegó, sino lo que importa es la consecuencia, que finalmente la consecuencia es que esa vida no pudo, la vida de ese niño no pudo nacer. Claro, eso para la gente que no sabe de constelaciones, uno de las de los principios que aprendemos ya desde el primer año de la formación es que la actitud del constelador tiene que ser una actitud que no tiene juicio, ¿sí? Y realmente poder llegar al punto de no tener juicio, o sea, ¿qué quiere decir no tener juicio? No vamos a saber si realmente o pretender o decir que hay alguna situación que está bien o mal. Lo importante es ver qué es lo que sucedió. Y a partir de poder ver lo que sucedió, nosotros podemos enfocarnos en las consecuencias de esas situaciones. Las consecuencias de esas situaciones es lo que realmente nos importa y a lo que realmente no vemos, ¿sí? Entonces, cuando se produce así un aborto o la pérdida de una vida, una de las consecuencias que se pueden observar es que la economía de una empresa puede estancarse. ¿Por qué? Porque su fundador o el que está gerenciando esa empresa no ha podido reconocer, no ha podido hacer el duelo de esa vida que se perdió. Entonces, nos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver en este caso un abogado? Y bueno, porque muchas veces las consultas que nos vienen al estudio, que me hacen, algunas he tenido consultas de empresas familiares, sucede esto, que no saben por qué comienzan a tener inconvenientes económicos, no saben si poder tener que quizás concursarse, o ya no saben si pueden pagarle a los proveedores, pagarle a sus empleados, porque realmente el producto ha dejado de venderse, o el servicio que prestan ya no es requerido. Entonces, nosotros podemos mostrarle que existe algo más allá que de lo simple, de lo que se ve, ¿sí? Porque siempre me acuerdo que Cristina, cuando estaba en la formación, una frase que siempre se me quedó grabada es que cuando se configura una constelación en el campo de conocimiento, el constelador que ya está avisado, que está entrenado, claramente percibe lo que falta, no lo que hay. Y eso realmente es importantísimo para poder solucionar un conflicto o un tema, o sea, un conflicto ya además que puede ser judicial o no. Una relación difícil entre hermanos, una relación difícil padre-madre, padre-hijo, madre-hija. Entonces, ahí podemos ver lo que falta. Y siempre falta algo, porque si estuviésemos todos ordenados, pues podemos estar todos, pero quizás desordenados, ahí es donde las relaciones fluyen, las relaciones son simples, son elegantes, podemos mirarnos a los ojos con tranquilidad, con armonía, con paz. Y cuando el constelador ve y percibe qué es lo que falta, ahí ya hay un gran paso, se da un gran paso para que el consultante logre darse cuenta de a quién está excluyendo, a quién no está viendo y de lo que además está perdiendo de por no ver o no reconocer a alguien de su sistema. Bueno, estamos ya un poco llegando al final del programa. A ver si podemos hacer un pequeño temita corto y ya después nos despedimos.
Quiero vestirme de blanco, pa' que los malos espíritus salgan bien fuera de mí. Quiero volver a ser niño, para perder la vergüenza que adulto contraje y que me hace sufrir. Quiero dormir una siesta y llegar tarde al velorio del hombre que fui. Y renacer ya sabiendo que es malo morirse antes de morir. Y que vengan las comadres otra vez y me bauticen de nuevo con el mismo nombre. Y que haya fiesta otra vez. ¿Quién te quita lo bailado cuando la música lleva con su magia las estrellas que se posan en tu mano? En la fiesta de la vida, el amarrete, el que no fía, no lo saquen a bailar para pegarle algún buen día al número en la lotería y dedicarle a la patrona ese regalo que quería sin preguntar cuánto valía, solo por tenerle ganas para hacerla emocionar. Para saber que en esta vida es menos pobre el que la vive con un poco de alegría, mete fuerza en la subida, pedaleando va llegando hasta el calor del buen hogar. Y para que en nuestra Argentina los que bailan por un sueño no dependan del jurado, ser feliz no sea pecado, todos logren lo anhelado, nunca nadie sea juzgado, para siempre y de verdad. Para siempre y de verdad. Para siempre y de verdad. Sí, señor.
Bueno, qué casualidad este tema que pasaron. Para los que escuchan el programa en On Demand, que está, se puede escuchar en la aplicación de Radio Mantra, escuchen nuevamente la letra. Hay letras que tienen mucho que ver con lo que estuvimos conversando hoy. Hay un tema que se habló mucho de la pareja, hablamos mucho de la pareja hoy, y hay un tema que me gustaría que remarcar, que es tan importante. Para lograr una buena pareja, ¿sí?, tenemos que tomar en nuestro corazón a nuestra madre. Decirle que sí a mamá, tal cual es ella, con todo lo bueno y todo lo difícil que tiene, y poder decirle que así como ha sido, ha estado bien. Y cuando con ese corazón llega a ese lugar, cuando ve a la pareja, realmente la ve con mucho amor. Y bueno, es un temita, justo me salió ahora decirlo. Así que, vamos a dar por cerrando el programa de hoy. Y bueno, los esperamos el próximo programa. Esperemos que esté Cristina. Y si no, a los alumnos de la formación les pido que hagan consultas, ¿sí? Respecto que en el grupo que tenemos de WhatsApp hagan consultas, que lean, y las dudas que tienen las vayan preguntando y las podemos quizás desarrollar desde acá. Y hay mucha gente que no pertenece a la formación que le vendría muy bien este servicio que le estamos prestando desde acá de Radio Mantra. Bueno, los saludo, como dice Cristina, pórtense mal, pasen un lindo fin de semana y que ya nos estaremos encontrando el próximo viernes.
Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio.